con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. A las 8 de la mañana tengo muchas cosas que contarles hoy, ¿eh? Primero que bajan las temperaturas en la mayoría, pero no en toda España. Y segundo, que ahí está el Banco Central Europeo, que no se dejó llevar por el pánico. Había dudas ayer, ¿qué hará? No se ponían de acuerdo los economistas. ¿Qué hay que hacer? ¿Subir? ¿No subir los tipos de interés? ¿Poner? ¿Quitar dinero de la circulación? ¿No quitarlo? ¿Es el método adecuado? Bueno, lo cierto es que el Banco Central mantuvo su decisión de subir otro medio punto los tipos hasta el 3,5. Con lo cual, pretende también mandar un mensaje sobre la solidez de los bancos europeos. Aunque también ha dicho Christine Lagarde que si alguno tuviera problemas, pues ahí está papá o mamá en este caso. Podría contar con el respaldo financiero del banco. Esto seguramente se traducirá hoy de alguna manera en el mercado bursátil. Había nervios en los mercados, pero las bolsas han cerrado con ganancias y veremos cómo abre hoy la española. La pregunta que podemos hacernos es si esto ha quedado ya definitivamente conjurado, el que la crisis bancaria de esta semana. Algunos expertos dicen que todavía tendremos algún banco más en problema, pero que ello no debería suponer un contagio del conjunto del sistema. Y recuerden que el ruido de estos días ha venido causado por los movimientos y las ventas de inversores, no por el pánico de los depositantes o los clientes. En Europa no se ha presentado a la ventanilla a decir aquello de deme mi dinero, que es la mejor manera de joder un banco, perdón con la expresión, porque a ver qué. En cualquier caso, el Banco Central demostró que su prioridad es seguir luchando contra la inflación, es decir, recoger todo el dinero que ellos mismos pusieron en manos de los Pedro Sánchez y compañía en el tiempo de la pandemia. Y ahí hay lecturas para todos los gustos que, si quieren, las hacemos a lo largo de esta mañana. Luego está el otro asunto, el de las pensiones, el del mazazo de las pensiones. Ayer el gobierno aprobó su no reforma de la Seguridad Social y lo que hizo en realidad fue endurecer más las aportaciones impuestas a los salarios, al trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí está Escribá defendiendo la validez de la propuesta frente a las críticas de todos los expertos independientes, de la patronal, de los partidos de la oposición, etcétera, etcétera. El ministro ha negado que los cambios vayan a castigar al empleo en España, pero no es esa la opinión de los empresarios o de los expertos, porque la reforma establece 3 subidas de las cotizaciones sociales. El mecanismo de equidad, un 0,6. El destope de las bases máximas de cotización, que afecta a los salarios más altos, con una subida del 1,2, más el aumento dictado por la inflación media del año, y una cuota de solidaridad, que estas son las cosas que le gusta a este gobierno, eso de arrimar el hombro y tal, que la paga los salarios más altos. Se va a empezar a aplicar de forma gradual, pero llegará hasta el 7% de máximo. Y en el capítulo de gastos se elevará la pensión mínima de forma gradual, hasta llegar a los 1.200 euros. Esta reforma ha buscado solo el acuerdo de los sindicatos. Ni cuenta con informes de expertos, ni con la revisión de la IDF, ni con el debate en el seno del Pacto de Toledo, ni los empresarios. Se ha aprobado como decreto ley. Y miren, hoy hay un interesante artículo en Voz Populi de Agustín Valladolid que habla del abismo griego. ¿Qué entiende el maestro Valladolid por el abismo griego? Ese abismo al que nos puede llevar determinadas reformas demagógicas y partidistas, como esta reforma de Escrivá. Oiga, en Grecia, la fiesta hubo que pagarla con recortes del 40% de pensiones, con un aumento brutal de los impuestos, con un adelgazamiento de la administración pública. Porque el 10 de diciembre, si hay elecciones, el gobierno más o menos puede cambiar. Pero lo que no cambian son los problemas, que seguirán siendo los mismos. La deuda elevada, el alto desempleo, el exceso de gasto, el gasto ineficaz, las tensiones territoriales que hoy están un poco adormiladas, pero sobre todo la incapacidad de la clase política de conectar con la realidad. Y el dejarse y abandonarse a posturas demagógicas como la de Escrivá, que no es una gota de ácido en el océano. Todo el océano de este gobierno es ácido. Y lo hemos visto también en el asunto del bono térmico. Ayer el gobierno anunció que modificará el régimen del bono térmico para familias numerosas, poniendo un tope al nivel de renta de familias para tener acceso a ese bono. Esto se puede discutir porque hay argumentos a favor y en contra y tal, pero lo peor no ha sido la decisión, sino el discurso con el que viene aderezado. Discurso, como siempre, demagógico, de superioridad moral, impresentable, con insultos a quienes cobran legítima y legalmente las ayudas. Hace mucho tiempo que los expertos independientes, el Banco de España, todos, vienen advirtiendo de los fallos en el diseño de este tipo de ayudas sociales. Usted no llega. Usted tiene apretado en el cuello la realidad de lo que tiene el precio de la electricidad. Yo le ayudo. Y además ayudo a las familias numerosas, que forman parte de mis ayudas a la natalidad. Bien, no hay nada que decir. Magnífico. Estupendo. El más gasto, pero... Ustedes saben que antes las televisiones sanchistas se pasaban el día haciendo reportajes sobre la pobreza energética de las abuelitas que pagaban la luz, no podían encender la calefacción, cuando estaba la luz un 60% más barata que ahora. Ahora ya todas esas televisiones ya no hacen un solo reportaje, están en otras cosas. No, ya no importa las abuelitas. Bueno, pues a pesar de las denuncias... El gobierno instalado en la soberbia no hizo nada cuando se decía, oiga, tal y como están las ayudas, se acaba favoreciendo más a rentas más altas que a familias auténticamente vulnerables. Solo se ha dignado a actuar cuando ha visto que cobró las ayudas el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. O sea, el gobierno va a modificar la ley para castigar a Enrique Osorio, retirarle 200 euros que cobra por ser familia numerosa. También Mónica García. Eso se dedica al gobierno de España y ese ministerio de la nada, presidido y gobernado por una de las sectarias más insolventes que tiene el Consejo de Ministros, que se llama Teresa Rivera. Te hacen un informe con todos los números y haces caso omiso, pero te enteras de que un consejero de Ayuso recibe las ayudas y pones patas arriba al sistema para castigarlo. Esa es la mentalidad mezquina, sectaria y caínita de estos individuos. Luego, miren, no son lo mismo las ayudas a familias vulnerables y en riesgo de pobreza que las de las familias numerosas. En el primer caso hay que precisar el nivel de renta. En el segundo caso hay que precisar el número de hijos. Otra prioridad distinta es fomentar la natalidad. No es lo mismo. Pero, bueno, ya... que les voy a contar de esto. ¿Alguna novedad de la moción de censura? Ayer comparecieron Tamames y Abascal, intentaron zanjar polémicas, pero, en fin, aquí cada día queda más claro que es una moción que va contra el PP y en la que el Partido Popular, además de ser el objeto último censurante y censurado, es mejor que se disimule a sí mismo y que ponga cara de la vaca mirando al tren. Esto no va con ellos. Ramón Tamames dará, lo cuenta Victoria Prego en el Independiente, una conferencia muy interesante. Y Ramón Tamames, como dice Ignacio Camacho, no sería el candidato si esta moción de censura tuviera alguna posibilidad de salir adelante. O sea, eso. Con lo cual, bueno... Nos mantenemos en que es un espectáculo de luz y color. Y luego ha regresado Tito Berni a la actualidad, porque a la eurodiputada Mónica Hollmeyer sí le importa mucho saber qué ocurre con los fondos europeos. La cadena COPE ha tenido acceso a la carta que la responsable de la Comisión Parlamentaria de Vigilancia de los Fondos ha enviado a la Comisión haciéndose eco de las noticias surgidas en España sobre la trama del Tito Berni, el riesgo de que hayan tenido acceso a los fondos europeos. Es decir, Bruselas se mosquea. Bueno, cuantos más hurgando en la realidad del Tito Berni, ¿qué más da lo del Tito Berni?, decía Pachi López, mejor para aclarar las cosas. Son las 8:10 y tengo otras cosas que contarle.
Herrera en COPE.
Inversión.
El Rey preside el inicio de las obras de la gigafactoría de baterías que Volkswagen abrirá en Sagunto, en Valencia. Va a generar más de 3.000 empleos directos, 30.000 indirectos y una inversión de 3.000 millones de euros.
Médicos.
A esta hora termina la huelga de los sanitarios de atención primaria de Madrid, que comenzó en noviembre. Los centros de salud recuperan su actividad normal. Se desactiva así una de las bazas electorales de la izquierda para las elecciones.
Bueno, eran 13 los que quedaban en huelga. O 14, o 15. Y, hombre, ya estaban demasiado solos para pretender estirar la huelga hasta las elecciones de mayo, que era el objetivo primario. Bueno, si esto sirve para que los médicos estén mejor recompensados y tengan más tiempo y holgura para trabajar, somos los pacientes y los clientes de la medicina pública los primeros en celebrarlo. Y ahora el partidazo de COPE, sorteos, convocatoria. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Dos focos de actualidad fundamentales esta mañana. Primero, los sorteos europeos. Europa con la Champions y con la Europa League. El Madrid y el Sevilla, únicos equipos supervivientes. Los dos son los reyes de sus competiciones. El Madrid en la Champions y el Sevilla en la Europa League. Y los dos son los únicos supervivientes. Es un año nefasto para los equipos españoles en Europa y, desde luego, esto es algo que hay que analizar. ¿Qué ha ocurrido? No sé, pero la Liga está perdiendo mucho potencial en Europa. Y, además, pendientes de la primera lista de convocados de Luis de la Fuente como seleccionador español. No estará Ramos. Ahora ya solo falta saber por qué le ha dicho que nunca le va a llamar.
Caramba. Y ahora la previsión del tiempo.
El fin de semana de San José comienza con una bajada de las temperaturas de hasta 8 grados. Además, va a llover en Galicia, Asturias y en Castilla y León. En el resto de España, cielos nublados o sol, como el que lucirá hoy en Canarias y en la costa mediterránea. Viento fuerte, además, en el litoral gallego, en el Cantábrico y en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este domingo, Carlos Herrera celebrará el Día del Padre con una sensacional paella valenciana de arroz sabroz. Descubre la receta que usará Herrera en cope.es. Pásate a sabroz, el arroz que siempre queda en su punto.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Miquel Jiménez, bon dia, que de bons do.
Bon dia a tothom, buenos días.
Inocencio Arias, ambassador, ¿qué tal, Chencho? Buenos días.
Todo bien, good morning.
Esto es, bueno, vamos a ver. Que Ana Martín hoy cuenta en eldebate.com que el gobierno ya planeaba excluir a las familias numerosas del bono social. Y entonces, ¿se dio cuenta cuando cuando vio que también lo cobraba Osorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, le quiso utilizar como coartada?
Hombre, aquí había dos posibilidades, o que durante años el gobierno no se hubiera enterado de que había rentas altas cobrando un bono social térmico, o que ya lo tuviera previsto y utilizara a Osorio como coartada para quitar ayudas, que eso nunca es popular, y menos a las familias numerosas en plena crisis de natalidad, en pleno invierno demográfico, es evidente. Luego, si quieres, lo desarrollamos, pero la propia ministra para la transición energética reconoció ayer en una entrevista que era una idea sobre la que ya venían trabajando y debatiendo, así que verde y con asas.
Sí, ahora, ¿cuántas dosis de demagogia ha habido en este asunto, Miquel Jiménez?
Muchísima, porque además, como esta gente, esto de la familia les parece que es un prejuicio burgués llamado a desaparecer, y no lo digo yo, que lo dicen ellos, pues claro, todo lo que sea enmarañar estos asuntos ya les va bien. En el fondo, estos tíos no se han dado cuenta de que el principal problema que tiene España y, por ende, Europa, es un problema de caída de natalidad, un problema gravísimo. A ver quién va a pagar todo esto dentro de 20 años.
Bueno, Chencho, ahora hablamos de otras cosas que seguramente nos van a servir para que nos des muestra de tu talento indiscutible. Porque es que antes me gustaría ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro qué mal día debió pasar ayer Mónica García, alias Pistolitas. Se llevó dos guantazos de su odiada Isabel Díaz Ayuso de campeonato. Para empezar, el acuerdo con el sindicato, que ha puesto en jaque durante meses a la sanidad madrileña, para acabar con una huelga con mucha más demagogia que huelguistas, cuando era ella la mano que mecía la cuna de las protestas. Buen acuerdo para los sanitarios y una baza menos para la izquierda en la campaña electoral de municipales y autonómicas. De postre, tuvo que salir públicamente a reconocer que también ella y su familia, que nada tiene de vulnerable, ha estado recibiendo la ayuda para el pago del recibo de la luz cuando horas antes había puesto a caldo al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, que lo recibe como familia numerosa. Pidió su dimisión inmediata mientras ella ocultaba su pertenencia al mismo grupo de privilegiados. Se limitó a pedir disculpas genéricas y a decir que se había precipitado, ignorando que era el señor Osorio al que debía pedir perdón por sus gruesas acusaciones. Además, mintió como una bellaca porque, según ella, esa ayuda se concede de manera automática cuando, por el contrario, hay que solicitarla de manera formal y con los trámites administrativos pertinentes. Pero ella no tiene ninguna intención de dimitir, y ninguna vergüenza, ya que pertenece a esa izquierda que tiene la desvergüenza de presumir de superioridad moral.
¿Cuál es la buena noticia de Budol de Kern Pharma?
Por primera vez una mujer ha conseguido curarse del VIH gracias a un trasplante de células madre de cordón umbilical. La paciente sufría leucemia y decidieron tratarla con un trasplante de médula junto con células de la sangre de ese cordón. 4 años después, tampoco hay rastro de la leucemia. Es la cuarta persona que se considera curada del VIH.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
Mira, vos, si ven barcelonista, ni es compra ni es ve.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh, señor?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está fin.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público.
Ahora dormir más te costará entre poco y nada. Ayudas para el transporte. Bonos y títulos gratis y reducciones de hasta el 50%. Transporte público. Sube, que ha bajado. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nuestra razón eres tú.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días de viernes, Carlos.
Bueno, la noticia de apertura hoy es lo que ayer hizo el Banco Central Europeo, que era subir los tipos de interés, a pesar de la crisis del Credit Suisse.
Así es, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo pues decidió finalmente elevar los tipos de interés en 50 puntos básicos, como lleváis comentando, dejando el tipo de interés para sus operaciones de refinanciación al 3,50, la de depósito al 3 y la de facilidad de préstamo al 3,75. Y lo hace a pesar, ojo, como dices, del debit suisse, que es como lo llamo yo, y del desplome de la banca europea. Lo ha hecho desestimando las peticiones de suavizar las subidas de las tasas de interés a fin de no poner en riesgo alguna entidad financiera. Y aquí hay que aclarar algo importante. La Reserva Federal tiene un mandato algo más amplio que el Banco Central Europeo. La Fed debe mantener la estabilidad de precios y además debe promover el crecimiento económico. Por eso su estrategia puede ser distinta a la europea. Pero el Banco Central Europeo, por su parte, solo tiene un mandato: proteger el valor del euro buscando estabilizar la inflación al 2%.
Bueno, en Europa la tenemos en el 8,5% de media, claro. Hay 6 puntos en medio que no es tan fácil, ¿no?
Está la cosa, está distante. Así es, está a niveles nunca vistos en el euro, la verdad es así. Por eso prefieren asumir el riesgo de afectar al sistema financiero a cambio de seguir luchando contra la pérdida del poder adquisitivo de los europeos. Porque el Banco Central Europeo prevé que la inflación se situará en el 5,3 este año, en el 2,9 en el 24 y en el 2,1 en el año 2025. Por eso no pueden cambiar su plan. Temen que hayamos empezado una fase de empobrecimiento grave. Consideran que paralizar su política monetaria enquistaría la inflación en torno al 4% durante bastantes más años. Y pensemos que una década al 4% sería como perder la mitad de nuestro patrimonio sin hacer nada en ese tiempo. Y hay algo que saben los bancos centrales. Se les fue la mano con la impresora de billetes. La masa monetaria global roza los 94 billones de dólares. Hay más dinero que nunca para comprar lo mismo de antes. Y eso es inflación. Y no se va a ir sola. Y la lucha contra algo así no es gratis. Y el Banco Central Europeo lo sabe. Decía un premio Nobel de Economía que la batalla contra la inflación es como ducharse con agua caliente. Al inicio el agua sale fría. Si te esperas, sale muy caliente e incluso te puedes quemar. Con el rato logras equilibrar ese agua fría y caliente hasta que sale a tu gusto. La fría ya dejó de salir, Carlos. Estamos calentando el agua. En un par de años saldrá algo más tibia. Tardará, pero al final abriremos la salida de emergencia.
Bueno, menos mal. Gracias, Marc. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, Carlos.
Ahora hablamos de la Mutua.
Esto te lo contó tu compañero de trabajo, ¿no? Que a su padre como al tuyo le subieron el precio de su seguro. Y que llamó a su antigua compañía y les dijo dos cosas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda, yo me lo llevo a la Mutua. Pues llévatelo tú también a la Mutua con cualquiera de sus seguros, porque le bajarán su precio sea cual sea. Llamando ya. 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escucha Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la Mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora por fin ya podemos decir que los centros de salud funcionan con normalidad después de que se haya puesto fin a la huelga de médicos de familia y de pediatras tras alcanzar un acuerdo entre el sindicato médico AMITS y la Consejería de Sanidad. Ese acuerdo contempla la atención de menos pacientes, una subida salarial de 450 euros al mes para cada médico y complementos como, por ejemplo, atender a pacientes de tarde o en turnos rotatorios. Ángela Hernández de AMITS, Isabel Díaz Ayuso.
Esta es la última oportunidad para tratar de frenar el deterioro y poder mantener la calidad asistencial de la atención primaria madrileña.
La sanidad es la joya de la corona de la Comunidad de Madrid y vamos a seguir mejorándola sin necesidad de huelgas.
Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 17 de marzo y 13 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. A las 8:25 nos vamos al tráfico.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Bueno, tenemos un par de incidencias a destacar a esta hora de la mañana. Por un lado, una intervención de equipos de emergencia ocupan el carril derecho en la calle de Alcalá, junto al puente de ventas dirección Ciudad Lineal. Está generando tráfico lento en ambos sentidos. Por otro lado, en la franja oeste de M30 hay un vehículo averiado en la zona de San Pol de Mar, dirección A6, que también mantiene ocupado el carril derecho y genera tráfico lento en la zona. Al otro lado, también dificultades, en principio, entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, dirección norte. Buen fin de semana.
Y en carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid. Destacamos la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y Butarque, a 42 a su paso por Torrejón de la Calzada, y a la M607 a su paso por Tres Cantos de salida. Destacamos la A3 en Rivas y de la M40 en Coslada en sentido a la 2 y Villaverde dirección a la 4. Mucha precaución si van a circular por alguno de estos tramos y vías.
8:26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pueden caer algunas lluvias, algunas gotas. El resto del día se van a abrir algunos claros y las temperaturas van a subir hasta los 17 grados de máxima. El fin de semana, sin lluvia, con nubes y claros y con temperaturas sin demasiados cambios.
Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
Un trabajador de 55 años ha fallecido tras caer desde el tejado de una nave industrial en Villarejo de Salvanés. El hombre estaba trabajando en la cubierta cuando, por causas que todavía se están investigando, se precipitó desde una altura de 10 metros. Los médicos del SUMA solo pudieron certificar el fallecimiento de este trabajador. E importante incendio en una vivienda del número 3 de la calle Colombia de Pinto. El fuego estaba muy desarrollado cuando llegaron los bomberos, que tuvieron que rescatar del interior a un hombre de 62 años con quemaduras. Está grave en el hospital de Getafe.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91 639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias, a la pizarra, Enrique Cocero, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Bueno, efectos indeseados, vamos a ver. ¿Son indeseados o son vergonzantes para un gobierno que quiere aparecer como el protector de las clases bajas? Veo aquí el nombre, bono térmico.
Y es que, Carlos, hemos descubierto que el bono térmico tiene efectos indeseados. No tan indeseados como la ley del solo sí es sí, claro, pero parece que no buscados. Las prisas del gobierno, de nuevo, supongo. Aunque el bono térmico es una buena idea, el objetivo es ayudar a las rentas bajas y familias numerosas, porque se entiende, con cierta lógica, que, uno, a más gente en casa, más consumo. Dos, a más personas consumiendo energía en un hogar, más alta la factura. Y tres, en plena inflación, aún mayor. Y de repente el gobierno se da cuenta, al tirar contra el vicepresidente Osorio, que recibe un golpe de vuelta y deja al descubierto que el bono no aplicaba solo a las rentas bajas. Prescindiendo de la autopercepción de Mónica García, de esta cuestión me salen tres puntos. Uno, no es lo mismo que alguien gane 30.000 euros al año siendo soltero que teniendo tres hijos. Dos, el gobierno lanzó el bono o porque era buena idea o por ganar el favor de la gente. Tres, si la retiran, por buscar de nuevo el favor de la gente, va a impactar negativamente en las familias numerosas, a muchas de las cuales las hacen vulnerables. Porque lo que transmite el gobierno hoy es que las familias numerosas son privilegiadas y que seguro todas ingresan mucho.
Bueno, había que ser muy osado o muy comprometido para tener una renta baja y luego tener muchos hijos, claro.
Pues anima eso con la subida de las cotizaciones y con que el SMI son 14.700 euros, el salario más frecuente 18.480 y el salario medio 25.165, datos estadísticos. Porque con esos números resulta que el gobierno considera renta baja a las que caen por debajo de los 26.000, que el salario medio son 25.000, es decir, aún por encima. Y esto sí es preocupante. Lo que implica que las familias numerosas no son todas unas privilegiadas y que la subida de las cotizaciones para las pensiones claramente no se va a poder hacer con rentas altas, por muy tentador que sea para la izquierda llevarlo todo allí. No todas son unas privilegiadas y muchas de ellas, muchas, componen clase media. Es más, son lo que a Pedro Sánchez le gusta llamar clases medias trabajadoras. Así que por enmendar un error con vapores justicieros, se van a llevar por delante los ingresos de muchos hogares y con tres agravantes. Uno, la mitad de la factura son impuestos. Dos, la excepción ibérica termina en diciembre de 2023 y no tiene pinta de prórroga. Tres, Christine Lagarde dijo ayer que en 2025 se volvería a la inflación deseada del 2%, pero eso no implica que sea un 2% mayor a como se quede en 2024. Perdón, eso implica que será un 2% mayor a como se quede en 2024, no que bajen los precios, exacto. Pedro Sánchez puede sentirse preocupado al ver que Lagarde no es von der Leyen, pero también puede estar pensando que cabe la posibilidad de que en 2024 todo esto sea problema de otro.
Bueno, ayer te preguntaba por el eje pacífico que sigue activo y veo que Japón hace lo posible por incrementar los recursos en defensa, por si acaso.
Sí, Tokio está acelerando su industria de defensa para la mayor expansión militar del país desde la Segunda Guerra Mundial. Pero tiene un problema, las empresas privadas. Estas no ven participar activamente en esa expansión. El año pasado Japón inyectó 315.000 millones de dólares a 5 años solo para mostrar el músculo necesario entre China y Corea del Norte. Esta estrategia necesita de empresas privadas como Toshiba, como Mitsubishi o como Daikin, que durante décadas han armado la autodefensa japonesa con su producción.
Pero Japón es, en el tema militar, es muy prudente siempre. Y a estas empresas quizá les cuesta vender esa colaboración a nivel, no sé, reputacional.
Sí, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón vivía más en un estado de autodefensa que de militarización. Añade esto pequeños márgenes de beneficio y el riesgo financiero de construir plantas de fabricación que podrían quedar inactivas si el gobierno cumple sus objetivos. Así que el gobierno está preparando una legislación que incluye aumentar los márgenes de beneficio de los equipos militares y que lo desarrollado con fin militar pueda ser reaprovechado en producción civil. Porque el plan de desarrollo militar del primer ministro Fumio Kishida ve la fabricación de defensa como un pilar clave de la seguridad nacional y no van a abandonar esta línea. Entiendo, pues, que una de las cosas que observa el gobierno de Kishida es intentar dar la vuelta a la percepción del esfuerzo armamentístico, pasar de la autodefensa a la militarización. Queda saber si por la vía del orgullo o por la vía de resaltar la amenaza que supone China, aunque el antecedente de la amenaza les hizo pasar el siglo pasado de la guerra chino-japonesa a la Segunda Guerra Mundial.
Me voy alegrando mucho. Feliz fin de semana.
Y yo, feliz fin de semana.
Vamos a conocer cuál es la clave hoy de Ángel Espósito. Tron, buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. En las últimas horas hemos conocido una gran noticia científica. En los años 90, no hace tanto, el VIH, el SIDA, era una enfermedad mortal en la mayoría de los casos. Pasado el tiempo estamos viendo muchos avances contra el SIDA y el último lo conocimos ayer mismo, hace unas horas. Un equipo de científicos de Estados Unidos ha logrado por primera vez curar el SIDA con un trasplante de células madre de un cordón umbilical. Ha sido con una paciente de Nueva York que también padecía leucemia. El trasplante de médula era necesario para su cáncer y probaron hacerlo con células de la sangre de este cordón umbilical resistente al SIDA. Bueno, pues funciona. Desde 2017, el virus ha desaparecido en esta mujer, 6 años. Estamos hablando del cuarto enfermo de VIH que se cura por trasplante celular. Los otros 3 hombres habían sido con células de donantes compatibles, pero nunca de un cordón. Bueno, pues mira, buscando información para entender esta noticia, nos hemos encontrado con que esto ya se probó en Barcelona en 2014, hace casi 10 años. El doctor Javier Martínez Picado es profesor en el Instituto de Investigación del SIDA IRSI Caixa.
La diferencia más importante en este caso ha sido que las células procedían de un cordón umbilical congelado, una estrategia que también seguimos en Barcelona en el año 2015 para realizar un trasplante similar, pero en el que el paciente falleció unos meses más tarde por una progresión de su linfoma.
Mira, parecía que habían curado el SIDA de aquella paciente, pero no pudo comprobarse finalmente porque murió precisamente por un cáncer al margen del SIDA. Esta noche, en La Linterna, vamos a profundizar en esta historia absolutamente casi de ciencia ficción, pero no. Es ciencia con mayúscula, Astrón. ¿Nos oímos?
Nos oímos a las 7. En La Linterna son y 37. Ana Martín, Miquel Jiménez, Chencho Arias. Chencho, la decisión del Banco Central, la tranquilidad de los mercados, aunque la decisión a bajar el 2% de la inflación, al 2% de la inflación, es una cosa que queda para dentro de año y medio, lo cual quiere decir que en este año y medio el dinero va a estar más caro, todo más claro, más caro. ¿Y qué va a pasar?
Sí, en Estados Unidos, que claro, cuando allí ocurre algo aquí estornudamos, en Estados Unidos la inquietud no ha desaparecido todavía a pesar de las frases tranquilizadoras de Biden y de que han adoptado ciertas medidas, pero ahí el temor sigue habiendo de que otros bancos regionales, otros bancos pequeños que se habían tomado alegrías estos años, pueden también estallar como el de Silicon Valley, y eso al final tiene repercusiones aquí. Yo quería, lo que sí quería comentar, algo que habéis dicho antes, y es esto de los efectos indeseados que están ocurriendo en España. Uno que no prestamos atención es que la credibilidad de nuestro gobierno, que en España ya es muy baja, empieza a calar en Europa, empieza a calar que este gobierno es, como habéis dicho, bueno, no hablemos ya de la superioridad moral de la izquierda, porque eso en el extranjero nadie se lo cree, eso es una sandez que solo la izquierda española sigue diciendo, pero me refiero al tema del sectarismo y la demagogia y de los fondos europeos. El otro día, por ejemplo, hablando de la Teresa Rivera, de la ministra, que también la han mencionado, el otro día yo estuve en un desayuno en el que estaba el presidente de Murcia y Feijóo lo presentó, y había varios diplomáticos extranjeros, y luego me ha comentado uno algo que surgió en la charla del presidente murciano, y es que el Mar Menor, que como todos sabemos está bastante contaminado, y el gobierno murciano está intentando suavizarlo, limpiarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, la ministra Rivera había prometido 54 millones de euros para colaborar en esa ese saneamiento.
Y de pronto, visto, no me acuerdo, ¿no?
De pronto ha decidido, por si antes sí, mandar el dinero a tres pueblos de Sevilla. A tres pueblos de Sevilla, en los que probablemente está habiendo problemas electorales para el PSOE. Entonces ahí me decía un diplomático, que me da la impresión que es que veraneaba en el Mar Menor, me decía un diplomático, bueno, pero esto, si estaba ya asignado nominativamente, ¿esto cómo se puede hacer? ¿Esto cómo puede gustar en Bruselas? Y es que todo es igual. Y yo veo ese sentimiento de decir, los españoles empiezan a aparecerse, no es que digan que somos como los griegos de hace 15 o 20 años, no, eso aún no lo dicen, piensan que somos serios en ciertas cosas, en otras no, pero ya empiezan a decir, ustedes empiezan a parecerse a los griegos. Y esto, sí, esto sí. Es muy malo para nuestra reputación.
Sí, sí, el abismo griego, lo que decía antes de la columna de Agustín Valladolid. ¿Tú crees, Miquel, fíjate, juntándolo todo, Banco Central, las dificultades de este tiempo, bonos térmicos y el sablazo de las pensiones, que es una patada hacia adelante, y el que venga que arre, que realmente puede convertirse, por mor de este gobierno de España, en un país al borde de un abismo?
La verdad es que ya lo estamos. Tenemos una deuda pública que es impagable, salvo que se hagan quitas. Tenemos una estructura económica que, por mucho que se empeñe la señora Calviño en hacer trucos de prestidigitación, es la David Copperfield de la economía, es la que es. Y tenemos en estos momentos que España todavía no ha recuperado los índices económicos que tenía antes de la pandemia. Es decir, esto es la realidad con el paro endémico que tenemos y sobre todo el paro juvenil. Sí, estamos al borde del abismo. Sánchez está intentando engrosar cada vez más el presupuesto público y endeudarnos más. Que dices, bueno, a ver, campeón, ¿tanto sudar para qué? ¿En qué estás invirtiendo? Porque ellos creen que la riqueza se crea desde el gobierno. No se han dado cuenta que la riqueza la crea la gente. La crean las empresas, yo monto un tallercico y te doy trabajo a ti, montamos un pequeño restaurante, Carlos, tú y yo, que nos iría muy bien, por cierto, si lo hiciéramos. Y, en fin, ahí se crea la riqueza, pero no. Ellos lo que quieren es hacer funcionarios y, sobre todo, crear el clientelismo. Y yo creo que esto, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Chencho, esto en Europa ya se están coscando.
Sí.
Lo están viendo, están diciendo, pero este tío, ¿dónde va? Aparte de pasear palmito.
Sí, hace cuatro años no te comentaba nada de esto. Ya de vez en cuando te apuntan diciendo, pero ustedes que son...
Sí, hay pero un poco de... von der Leyen está encantada con Pedro Sánchez.
Y sí, ma non tanto, que dicen los italianos.
No hay que exagerar.
Claro, están encantados, pero en Europa están encantados contigo hasta que dejan de estarlo, ¿eh? Acordaos de las viejas polémicas entre los países pobres y los países austeros. Y nosotros nunca hemos sido más que un país PIG, económicamente hablando. Lo que pasa es que teníamos un gran prestigio político por la transición y, entre otras cosas, por su majestad el rey don Juan Carlos. Entonces, quiero decir que sí que estamos al borde del abismo y me temo que ya un trocico del pie, Carlos, ya está medio en el vacío.
No sé, ya, Martín, ¿cómo lo ven?
Bueno, yo le escuchaba la semana pasada decir a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que España quiere una nueva década progresista. Yo creo que España lo que quiere es tener una década de progreso, que vivimos en este momento en una España endeudada por encima de sus posibilidades gracias a la suspensión de las reglas fiscales de la Unión Europea y al grifo del Banco Central Europeo, en una España subsidiada, en una España que castiga el emprendimiento, que criminaliza a las empresas, que iguala por debajo y que además está sentada sobre los pies de barro de una mayoría parlamentaria que depende de dos partidos, tres, si me apuras, independentistas, como lo son Bildu, Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco. Y eso es lo que tenemos. Von der Leyen, pues por, como decía Miquel, al final es una relación de intereses mutuos, pero tan pronto como vino puede marcharse. Hombre, bien es cierto que hasta ahora la Comisión Europea se ha portado con España, en el sentido que en febrero autorizó una nueva partida de 6.000 millones de euros. Ya son 37.000 los que ha autorizado de esos fondos europeos. Yo también creo que la Unión Europea tiene en cierta medida la mosca detrás de la oreja, porque es verdad que ya el decreto inicial con el que se configuró el sistema de los fondos europeos en España dejó mucho que desear. Hubo informes de los órganos preceptivos. Yo recuerdo uno del Consejo de Estado en el que alertaba de que amparándose en aquello de eliminar burocracia se podía caer en el error de facilitar tanto los trámites que diera pie pues a según qué adjudicaciones de proyectos de forma discrecional, y es un poco lo que está pasando. Si tú te vas a las capas medias del empresariado y preguntas quién está recibiendo fondos, pues no creo que nadie o casi nadie levante la mano.
Bueno, veremos. Estas a lo mejor son algunas de las cosas que se hablan en la moción de censura de las que ya saben ustedes, por en marcha Vox, con un candidato como Ramón Tamames. ¿Quién sugirió a Ramón Tamames? Pues estos días ha aparecido en los medios como Fernando Sánchez de Aragó, que es mantiene buena relación con Santiago Abascal desde siempre, le dijo un día, bueno, ¿y por qué no el candidato puede ser Ramón? Yo me imagino que Abascal le diría, hombre, tiene 90 años, hombre, no en toda su trayectoria no ha estado ligada a Vox, ni mucho menos, puede decir. Y me gustaría saber cómo le convenció o cómo contrarrestó estos argumentos Sánchez Dago. Querido Fernando, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días. Cuando Abascal te dijo eso, que seguramente te lo dijo, ¿tú qué le dijiste?
No, vamos a ver, yo creo que me estáis concediendo demasiada información, la gente de la prensa, porque realmente mi papel en todo esto fue pues parecido a de quien mete la llave en el motor de un coche y lo pone en marcha. Esto sucedió el 11 de enero. El 11 de enero yo estaba citado para almorzar con Santiago Abascal y con Kiko Méndez Monasterio, que son buenos amigos míos. Era una comida de amigos, no era una comida política, yo no me meto en política. Y entonces en las comidas de amigos, alrededor de un vaso de vino, pues salen a relucir muchas cosas, ¿eh? Y en aquel momento, bueno, pues estaba de moda hablar de la necesidad e incluso la conveniencia de presentar una moción de censura, bueno, para denunciar en público, para airear lo más posible, bueno, las deficiencias, las carencias, los errores cometidos por el actual gobierno. Y entonces salió a reducir esto, y yo les pregunté, bueno, ¿y por qué no presentáis la moción de censura de una vez? Porque llevaban como un par de meses mareando esa perdiz. Y entonces me dijeron, bueno, es que claro, es que según la Constitución española, eso no sucede en todas las constituciones, hay otras que no lo imponen así, pero según la Constitución española, la presentación de una moción de censura tiene que ir acompañada por la presentación de un candidato a la jefatura del gobierno, suponiendo que la moción triunfe. Y claro, no es fácil encontrar ese candidato, porque no se trata de que sea Santiago Abascal, no se trata de que esto sea una moción de censura de Vox partidista, sino una moción de censura general. Una moción de censura dirigida no solo a los parlamentarios, sino dirigida al conjunto de la nación, dirigida a la gente. Y entonces no es fácil encontrar a esa persona que tiene que ser. Y entonces empezamos a ver cómo debería ser esa persona. Empezamos a hablar de esto. Hombre, pues debería ser, esto lo dije yo, una persona primus inter pares, que tenga una trayectoria personal y pública y privada impecable y que al mismo tiempo, bueno, pues que tenga un perfil que no coincida exactamente con el perfil de la derecha, con el perfil que tenga incluso pues un pasado más o menos izquierdista, sin llegar a extremos. Bueno, y entonces empezaron a barajar varios nombres. Este sí, este no, este sí porque, este no porque, en fin, porque por los motivos que fueran, se fueron descartando nombres, hubo varios sobre la mesa, yo propuse algunos, ¿no? Yo pensaba un poco, vamos, Carlos, yo pensaba en la figura de De Gaulle, cuando en una crisis nacional como la que hubo en Francia debido a la independencia de Argelia y a todo lo que aquello trajo consigo, bueno, pues se pensó en recurrir eso a un primus inter pares, a De Gaulle, que estaba recluido en su refugio de Colombeil de Seglis, ¿no? Y entonces de repente se me ocurrió el nombre de Ramón Tamames. Lo dije, hombre, se quedaron un poco sorprendidos. Nadie adujo esto que tú acabas de decir, Carlos, que verás que tiene 90 años. Bueno, no tiene 90, tiene 89. En cualquier caso, yo tengo 86, o sea que allá le ando. ¿Por qué propuse yo el nombre de Ramón Tamames? Porque me parecía que, aparte de estas cosas que te he dicho, trayectoria personal impecable, prestigio, primus inter pares, un perfil, en fin, un perfil no exactamente de derechas ni nada que se le pareciera, aparte de eso, bueno, él y yo habíamos intervenido codo con codo en la famosa algarada antifranquista en la Universidad de Madrid de 1956, que puso en marcha ni más ni menos que un largo y lento proceso que luego conduciría al 78, a la Constitución, a la democracia, en fin, a todo esto. Aquello fue importantísimo. Estuvimos juntos en la cárcel de Carabanchel, se trabó entre nosotros una antigua amistad, y por lo tanto, hombre, yo podía responder no solo ya de la impecable impecable trayectoria moral de Tamames, sino también de que Tamames es un político, es un economista, es una persona que sabe de estas cosas, que sabe de administración, que sabe de economía, que sabe de sociedad, que sabe de ecología, que es escritor, que es profesor, que es filósofo, que es muchas cosas. Y entonces dijeron, ¿tú crees que aceptaría? Y yo dije, hombre, yo no lo puedo garantizar, naturalmente, pero conociendo a Tamames como lo conozco y sabiendo que es un hombre coherente, valiente, vehemente, pues yo creo que sí que aceptará, porque además para él, hombre, será un poco, en fin, el coronar toda una vida en la cual, pues hombre, él siempre ha soñado con ser, si no jefe del gobierno, algo parecido a ser jefe del gobierno. Y entonces dijeron, tú se lo puedes proponer. Y yo dije, hombre, por supuesto. Y entonces terminó aquella comida, me vine a casa, llamé por teléfono a Ramón Tamames, se lo propuse e inmediatamente aceptó. ¿Qué es lo que aceptó? Negociar, hablar. Porque naturalmente, desde aquel momento, sí, desde el 8 de enero hasta el día de la fecha, ha habido una serie de negociaciones, de conversaciones, de ir perfilando los respectivos discursos, el uno de Santiago Abascal y el otro de Ramón Tamames. Entonces, eso fue todo. Tamames desde el primer momento aceptó negociar, yo asistí a las tres primeras reuniones y allí todo fue, en fin, coser y cantar, ¿no? Es decir, estaban bastante de acuerdo. No es que estuvieran de acuerdo en todos los infinitos problemas que en estos momentos atenazan la política española, las sociedad española, y no solo la política española, sino también la del resto de los países. Y a partir de ahí ya empezaron a elaborar los borradores de los distintos discursos, y eso fue todo.
Y Fernando, ¿tú crees que el que se haya filtrado el discurso obliga a Ramón a preparar algunas nuevas cosas de esto que yo, esta mañana yo decía, coincido en que, con algunos observadores, Ramón de verdad lo que va a dar es una gran conferencia política, lo único que va a ser en el Congreso, en una moción de censura que sabe que no puede salir y que de poder haber salido, seguramente el candidato no sería Ramón. Pero, ¿tú crees que cambiará el discurso, preparará novedades, tiene sorpresas agazapadas?
Bueno, vamos a ver, Carlos. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún. Porque este país es una corrala. Es una gran corrala donde, como tú sabes muy bien, todas las noticias, y no solo las noticias relativas a la actividad política, sino también a la actividad privada, a la prensa rosa, a la literatura, el premio Planeta, ¿qué te voy a decir? Todo se filtra antes de que la noticia propiamente dicha se produzca. Entonces, bueno, yo creo que Ramón pecó un poco de ingenuidad al enviar ese discurso a algunos amigos, naturalmente. Y como él mismo ha dicho, tú tienes un amigo, el amigo tiene otros tres amigos, los otros tres amigos tienen cada uno de ellos otros tres amigos, y al final se multiplica. Y las posibilidades de que, como efectivamente ha sucedido, se filtre el discurso son altísimas, son propias de la cotillería, de la gran corrala nacional. Hombre, yo creo que Ramón no tiene mucho tiempo para modificar el discurso. Yo creo que algo modificará, porque al fin y al cabo lo que había hasta este momento, hasta el día de ayer, era un borrador ya casi definitivo. Entonces, bueno, hombre, la verdad es que si hay algún espectáculo, gran espectáculo emocionante en la actividad parlamentaria, que por lo general es bastante tediosa, bastante monótona, bastante repetitiva, es la moción de censura. Es cuando la épica, digamos, interrumpe la lírica del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, ese gran espectáculo que iba a ser la moción de censura nos lo han chafado un poco a todos, ¿no?, con este adelanto del discurso. Pero vamos, yo creo que ayer asistimos a un alto ejemplo nacional. En primer lugar, porque me parece un altísimo ejemplo que alguien que procede de la sociedad, eso que ahora llama todo el mundo sociedad civil, la sociedad es siempre civil, si no es civil se llama iglesia, se llama ejército, etcétera. Pero bien, que alguien que no pertenece estrictamente a la actividad parlamentaria, sino que representa a la gente, que representa a los votantes, en este caso Ramón Tamames, tome la palabra en el Parlamento. Eso me parece un alto ejemplo de dignidad nacional. Por otra parte, la comparecencia de ayer estuvo cargada de respeto, estuvo cargada de dignidad, estuvo cargada de sentido del humor, estuvo cargada de cultura. Fue también un alto ejemplo nacional y yo estoy convencido de que lo que vamos a ver el martes y el miércoles también como mínimo va a ser eso. Con lo cual, yo siempre digo que en realidad la moción de censura ya se ha ganado, porque lo que se perseguía con la moción de censura era, bueno, era airear las deficiencias, los errores, las carencias, como ya te he dicho, del gobierno, y eso ya se ha conseguido. Uh-huh. Se ha trasladado, todo el mundo habla de esta moción de censura. Luego ya sabemos que el resultado aritmético de esta moción de censura será el que será. Pero la moción de censura ya se ha ganado, y en contra de lo que casi todos los politólogos, los columnistas, los periodistas dicen, quien va a salir perjudicado, obviamente, a mi modo de ver, esto no es más que una opinión, de la moción de censura, pase de ella lo que pase, es por una parte el gobierno, porque esto, Carlos, es una moción de censura, no es una moción de investidura. Ya sabemos que no va a salir un jefe del gobierno, pero se van a airear, los trapos sucios de este gobierno, y no solo se va a enterar la gente, que ya está bastante enteradita, pero se va a enterar todavía más, sino que se va a enterar en Bruselas, porque en Bruselas todavía vienen aquí, como vería Próspero Mérimé, no se enteran de lo que pasa en España. Entonces, desde ese punto de vista, la moción está ganada. ¿Que Ramón vaya a introducir algunas modificaciones en su discurso? Pues supongo que sí, supongo que deprisa y corriendo, en fin, en estos dos o tres días que todavía no se paran de la moción de censura, cambiará algunas cosas, al menos para buscar ese efecto sorpresa, que de cara a la gente y de cara a los propios parlamentarios toda moción de censura debe llevar consigo. Pero vamos, no le va a dar mucho tiempo, porque yo he ido leyendo sucesivos borradores de la moción de Ramón, me consta que se ha trabajado mucho, que ha pensado mucho en ella, así que va a ser difícil que encuentre nuevos argumentos en estos días.
Mi querido Fernando, te envío un abrazo muy fuerte y gracias como siempre por atenderme.
Otro para ti, que Dios reparta suerte.
Gracias, Fernando. Genio y figura, Fernando Sánchez Drago, siempre.
Totalmente.
Y también Ramón Tamames, genio y figura. Yo creo que es amigo de todos los que estamos aquí, Ramón y Fernando, ¿no?
Sí, algo que no ha mencionado Fernando es que Ramón Tamames es además muy buen dialéctico. O sea que mostrará las vergüenzas del gobierno de forma bastante clara, imagino. Y como tiene sentido el humor, lo hará con gracia. Lo que no estoy tan seguro yo es que esto haya despertado una enorme curiosidad en la opinión pública, que sería bueno que lo despertara, porque si va a poner...
Bueno, a lo mejor es a posteriori,
A lo mejor.
Quiere decir que es lo que es. Yo creo que es un espectáculo de Louis Colón, pero... Bueno, es una opinión muy personal. No sé, Ana Martín...
Pues opino lo mismo, Carlos, y añado que entre las virtudes, cualidades que nos ha destacado Sánchez Dragó, que existen en el profesor Tamames, no ha mencionado una que estos días de la que estos días se está hablando mucho, que es su ego importante que lo tiene. De hecho, él va contando que efectivamente que había soñado ya con que un día le llamarían para ir al Congreso, para rescatar a la patria. Él ayer dijo en esa rueda de prensa que está haciendo un último servicio a la patria. Yo, sinceramente, dudo bastante que esto se le pueda llamar un servicio a la patria. Creo que es bueno que entre aire fresco en el Congreso, en el sentido de que se escuchen voces ajenas a lo que es el politiqueo, a quienes están ahí en ese micromundo, en ese microclima que es la política nacional. Pero probablemente el escenario no debería ser, a mi modo de ver, una moción de censura.
Bueno, lo dejo el último minuto a Miquel Jiménez.
Pues muy rápido. Yo creo que cuando don Ramón Tamames intervenga, a más de uno se le van a caer los palos del sombrajo. A ver si la señora Calviño es capaz de discutirle de teoría económica a don Ramón. Y a ver si los de Podemos son capaces de decirle facha. Y a ver si el gobierno le va a discutir su pasado franquista. Porque todo esto, en el fondo, no es más que una ocasión para ponerle el paño al púlpito al gobierno de Sánchez. Y ya sabemos que todo lo demás y todos los etcéteras están ahí. Pero como ocasión de escuchar a alguien que sabe, me parece muy bien. Acostumbrados como estamos a escuchar a tanto ignorante que se sube al atril de oradores del Congreso de los Diputados, escuchar a una persona que, hombre, algo tendrá que decir, pues aunque solo sea como variación, me parece interesante.
Bueno, ahora son 58, tengo un mensaje de Media Mar.
Seguro que tenéis un móvil o un ordenador viejo que queréis renovar. Bueno, pues en Media Mar que siguen con el gran renove para que consigas hasta 200 euros de ahorro en un nuevo portátil, monitor, smartphone, tablet y mucho más. Solo hasta el 23 de marzo en tu tienda, en MediaMark.es y en su app. ¿Cómo son los de Media Mar?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de septiembre de 1996. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído?